Busquen sus Biblias en esta mañana en Lucas capítulo 19. Y hoy vamos a hablar precisamente de la entrada triunfal. Como se hizo la lectura en esta mañana, vamos a hablar en esta mañana sobre la entrada del Rey. La entrada del Rey. Cuando Él vino a Jerusalén. Esta historia, algunos lo han llamado, es la entrada, pero como ustedes pueden ver, hay la gente gritando Hosanna, Hosanna, pero al final la misma gente va a gritar crucifícale, crucifícale, varios de ellos. Entonces, en esta mañana queremos mirar la entrada de este Rey. ¿Quién es este Rey? ¿Lo han llamado así, el Rey de los Judíos? Él, cuando habla con Pilato, va a decir lo mismo. ¿Eres acaso tu Rey? Y Cristo no lo niega, Él dice, tú lo has dicho. Entonces, está aceptando la posición que Él tiene. Hasta ahora, cuando miramos los evangelios, hasta ahora Cristo no ha podido ser preso o aprehendido por los que lo persiguen. Pero no es porque no han podido, es porque Él no ha querido. Dice, no ha llegado mi hora. Pero cuando miramos Juan 17, dice Cristo, ha llegado la hora. Ha llegado la hora, y esta es la hora precisamente. Ahora Él voluntariamente se va a ofrecer al pueblo que lo persigue y al mundo entero. Ahora ya no va a andar a escondidas, huyendo, o lo quieren derribar, lo quieren tomar preso, lo quieren matar. No, ahora Él mismo, como dice Juan 10, pongo mi vida. Y públicamente el Señor precisamente entra a Jerusalén, viene a Jerusalén públicamente, con alboroto de la gente. Ahora, lo interesante de esto es cuando Cristo entra a Jerusalén, cuando ustedes leen los evangelios, las veces que Cristo llegó a Jerusalén, nunca se quedó en Jerusalén. Las noches las pasaba en Betania. No se quedaba en Jerusalén. Ahora, tampoco murió en Jerusalén. ¿Se recuerdan en Hebreos capítulo 13, versículo 10 al 14, y los evangelios dicen que tuvo que salir fuera de Jerusalén para morir? Así estaba escrito y se cumplió. Lo llevaron al monte del Gólgota. Ahora, todo esto es un tipo, o la figura más bien, del Levítico 16, cuando se celebraba lo que se conoce como la fiesta de la gran, o la fiesta de la expiación. Traían un macho cabrío y el sacerdote ponía las manos sobre este animal, y luego este animal era llevado al desierto. Es lo que se conoce como la transferencia. Los pecados del pueblo eran puestos en el animal, era el tipo, hablando de Cristo, que iba a venir. Por eso en Isaías 53, versículos 5 y 6, dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios 5, 21, dice que el que no hizo pecado, o sea, Cristo, por nosotros fue hecho pecado. Cristo fue hecho pecado. Cuando ustedes miran lo que pasa en el monte cuando está muriendo el Señor Jesucristo, desde las 12 hasta las 3 hay oscuridad, hay tinieblas. ¿Qué está pasando en ese momento? Dios, que es santo, no puede mirar el pecado. Corre la cortina y viene oscuridad, oscuridad. Y en esa oscuridad se está llevando a cabo la transacción más grande de la historia. La justicia de Cristo está siendo imputada en el pecador. Los pecados del pecador están siendo puestos en el Santo Hijo de Dios. Por eso llega un momento cuando él clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El santo Dios no puede mirar el pecado. Abandona a su hijo porque todo el pecado está siendo puesto en la persona del santo Hijo de Dios. ¿Qué cosa tan maravillosa sucedió aquel día, aquella hora? Bueno, hoy cuando está entrando el rey, déjeme compartir algunas cosas que podemos mirar en la vida del rey que está entrando a Jerusalén. Vea lo que algunas cosas que puedo percibir en la vida de este rey. Lo primero que puedo mirar es ahí Lucas 19, versículo 29 y 30. Puedo mirar la humildad del rey. Este no vino como los reyes, que venía un ejército al lado de él, toda la gente humillándose, ofreciéndole reverencia. No. ¿Sabe qué tenía este rey cuando viene entrando a Jerusalén? ¿Cuál es la comitiva que lo acompaña a este rey? Dos temerosos discípulos y un asno. Ni siquiera un caballo. Un asno lo está acompañando, un asno. Y aquí vemos la humildad del rey. No viene con todo ese alboroto de los reyes mundanos. Lo que tiene a su servicio, solamente un asno y dos discípulos que los manda para que vayan a traer el asno, para que lo traigan, para que él tenga que montar en él. Qué sorprendente la vida de este rey, humilde. Con razón él nos dice en Mateo 11, 28, 29, aprended de mí, que soy, dice, manso y humilde. Filipenses 2, desde el versículo 11, nos dice que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Este es el rey que está llegando a Jerusalén. Es un rey que viene montado en un asno. ¿Se recuerdan? Hay otro asno en el Antiguo Testamento que entra también en la historia bíblica. La única diferencia es que en aquella ocasión el asno habló. Y como alguien ha dicho, lo sorprendente de ahora es que los asnos no hablan. Porque si hablaran, tal vez hablarían mejor que muchos de los que están predicando. Siempre Dios, ustedes lo pueden mirar, su forma, la forma de actuar de nuestro Dios, siempre ha sido humilde. Humilde. Las acciones de nuestro Dios. ¿Sí se escucha todavía? Sí, ok. Siempre se ha valido de elementos, de instrumentos simples, sencillos, nada llamativo. Su siervo Elías, cuando lo mandó a la cueva, ¿qué le dio para sus servidores? Unos pájaros despreciables. Esos fueron los instrumentos que tenía Dios para servirle a su siervo. Unos cuervos le iban a llevar de comer. Cuando se acabó el agua en el río, Dios, ¿a dónde lo manda Elías? Con una pobre viuda que no tiene para comer. Siempre Dios, todos sus actos se caracterizan por la humildad. Y aquí lo vemos al rey. Sus ropas no reales, sino las comunes. Un asno que apenas le echaron unas mantas para que se montara, sus adornos, ramas de los árboles. Esa era su comitiva de este gran rey que está entrando a Jerusalén. Pero este rey humilde merece y es digno de toda la adoración. Cuando usted lee el Salmo 148, usted va a mirar toda la creación rindiéndole honra, alabanza y adoración. Toda la creación. Los árboles, los peces, los ancianos, los jóvenes, los niños, el granizo, el viento, el vapor, que todo alabe a nuestro Dios. Este rey humilde, este rey que tiene un reino, pero que no es de este mundo. Este rey que tiene súbditos, pero no es un ejército. Este rey ha conquistado muchos corazones y muchos en el presente lo siguen, no con miedo, sino por amor. Porque este rey nos amó primero, ahora nosotros lo amamos a él. No es con temor, no es con intimidación, lo amamos porque él nos amó primero. Este es el rey que ustedes pueden mirar entrando a Jerusalén. Pero este rey, aparte de ser humilde, podemos ver aquí su divinidad. Versículo 32 en adelante. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. ¿Cómo podemos mirar su divinidad de este rey? ¿Cómo podemos mirarlos? Por su palabra. Dice el 32, y hallaron como les dijo. Palabra segura, palabra confiable, palabra digna de ser recibida, porque es palabra confiable de este rey. Es por eso la invitación para nosotros. Si este rey es divino, cuando él habla, es digno de confiar. Porque lo que él dice se cumple siempre. Aquí él dijo, vayan, y les dio las instrucciones. Los discípulos fueron y hallaron tal como él les dijo. Divino. Pero también él, siendo divino, tiene derecho a la propiedad. Miren el versículo 31. Y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, mire cuál es la respuesta. Porque el Señor lo necesita. Simple y sencillamente. 34. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y tuvieron el asno a la disposición. Simple y sencillamente porque el dueño, el que tiene derecho, dijo, él lo necesita. Qué bueno que los dueños del asno estaban disponibles, y qué bueno que el asno fue obediente. Porque en el presente Dios dice, te necesito, y están peor que los asnos, no responden. Dios llama a la gente para que le sirva, y lamentablemente hay más esperanza del asno que de algunos que son llamados creyentes. El asno levanta sus orejas y ahí va. Los cristianos, al contrario, agachan las orejas y nomás oyen y no van. No es ninguna indirecta, pero por si alguno le quedó, pues está bien. El Señor tiene derechos. Tiene derechos. En esta semana escribí un artículo en las cosas digitales, precisamente hablando sobre esto, sobre los derechos que el hombre exige, derechos, los derechos humanos. ¿Y cómo hubo respuesta a este artículo que escribí? La gente reclamando derechos, derechos, el trabajador, todos los derechos. Y mi propuesta fue, ¿y dónde están los derechos de Dios? Dios te da el aire para que respires, agua para que tomas, aire, agua, el sol. Puedes caminar, puedes mirar, puedes hablar. Si Él te cobrara todos estos beneficios que Él te provee, estás endeudado totalmente. y todavía te atreves a ser rebelde cuando Él dice, te necesito. Qué bueno que este asno fue obediente. Ojalá algunos de aquí que se hacen mucho para servir a Dios, ojalá aprendan del asno en esta mañana y traten de imitarlo. Obediente, porque Él tiene derechos sobre tu vida. Primera de Corintios 6 dice que Él nos compró por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu a nuestro Dios. Primera de Corintios 6, 19. Usted no tiene derecho sobre su propia vida. Hay alguien que pagó un precio tan alto, por lo tanto, él tiene todo el derecho para exigir, pedir y demandar también de usted. Pero nuestro Dios, cuando usted en verdad lo ha conocido, mi hermano, con disposición y con amor está dispuesto a servir. Yo no trato de persuadirlo. No trato de persuadirlo, porque si yo logro persuadirlo de la misma manera, habrá otro que puede disuadirlo de lo que yo lo he persuadido. Pero cuando usted tiene un encuentro directo con Cristo, nada ni nadie puede disuadirlo de que no le sirva al Señor, porque es un encuentro con el Señor. Vamos a clamar como Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Hechos 9. Entonces, este rey divino, su palabra es confiable, es segura, tiene derechos, debemos de ofrecérselos. Este rey está cumpliendo una profecía sin que la gente misma se dé cuenta. No sé cuántos notaron esto al leer Mateo 21. Es el mismo pasaje paralelo de Lucas. Dice, para que se cumpliera por el profeta, que iba a venir montado en un asno. ¿Sí saben cuál es la profecía? Zacarías 9:9. Ahí estaba escrito por el profeta. Ahora viene Cristo entrando en un pollino, está cumpliendo la profecía. Entonces, Él es divino. Su palabra es confiable, tiene derechos, y está cumpliendo, porque ya estaba escrito de él. Este es el rey que iba a entrar a la ciudad de Jerusalén. Ahora, la gente no lo puede comprender. Esta es la cuarta observación que hago aquí en su divinidad. Acepta la alabanza que le ofrece. Y eso es lo que no pueden tolerar, lo que le dicen ellos. 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué están haciendo esto? Bueno, si eso lo hiciera, dice el Señor, aún las piedras me ofrecerían adoración. Mi hermano, Él tiene derecho a la alabanza, a la adoración. El apóstol Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Se cree que fueron 13 o 14 cartas que él escribió. El gran apóstol Pablo. Y en la iglesia católica acostumbran rendirle honor a esos santos hombres de Dios: San Pedro, Pablo y otros más. Y Pablo en verdad fue un hombre grande, pero siendo como fue, no aceptó adoración. Fíjese lo que dice Hechos 14. Búsquelo por favor, esto sí, porque a veces ustedes conviven con gente de, iba a decir, de esa calaña. 14:8. ¿Sí lo tienen? Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Mira, se parecía a mí. Más que este era cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo. Para no leer todo, el 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, mire, milagro, este hombre que había nacido así, Mire lo que hizo el 11. Alzó la voz el pueblo diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. ¿Y qué quieren? Pues ofrecerle adoración. 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, hasta el mismo, el mero jefe del templo, de la religión, y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios a San Pablo y a San Bernabé. 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Somos iguales. Y os anunciamos que de estas vanidades se conviertan. O sea, que dejen la idolatría y que se conviertan. Quieren adorar a Pablo. Pero Pablo comienza a romper sus ropas. Dice: no, 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 por favor. Yo soy igual a ustedes. No hay ningún hombre santo, cualquiera de los predicadores que usted admira y respeta, oh, este hombre santo, San Alejandro, San Pablo, hombres que ha habido en la historia de la iglesia, ninguno aceptó adoración, porque solamente el Dios, su divinidad, es el que merece la adoración, y él sí la aceptó. Pero usted, ¿qué dice? ¿Los ángeles? Qué hermoso, los ángeles celestiales, criaturas angélicas. Usted tiene su ángel de la guarda. No sé si usa mucho eso la gente. ¿Ángeles serán dignos de adoración? Porque son criaturas celestiales. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 22. Versículo 8. Dice el 8: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Hasta Juan el apóstol también, idólatra, San Juan se postra delante del ángel para adorarlo. Pero miren el 9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. El ángel dice: soy igual a ti, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién, dice? A Dios. Él sí merece la adoración. Él es el único que merece la adoración. Por eso, puedo mirar aquí cuando entra este rey a Jerusalén, su humildad, pero puedo mirar su divinidad. Y su divinidad es, su palabra es confiable. No cualquiera tiene una palabra como la de él. Él, su palabra es segura. Tiene derechos. Cumple la profecía y acepta la adoración. Él es digno de la adoración. ¿Recuerda Mateo 4 cuando Satanás tienta al Señor también? Vete, Satanás, dijo Cristo, porque solo al Señor tu Dios adorará. Y el Dios Jehová en el Antiguo Testamento dice: yo no comparto mi gloria con nadie. Con nadie. Por eso hay algunos grupos por ahí, uno que otro predicador. A mí me molesta mucho cuando los quieren poner en el altar ahí, tanta cosa que hacen con los hombres. Son pecadores. Está bien que tenga respeto para un hombre que proclama la palabra de Dios, pero no para llegar a ese extremo. Que algunos hasta cargan la foto del predicador ahí. Cuando va a comer con la foto, un besito ahí para que sea bendecido. Oiga, había un señor Galván en México, les comentaba ya en días pasados, así la gente, tenían en su cama, en el, ahí en el, de la cama, pegaban la foto. Yo hablaba con alguien ahí. Sí, no me acuerdo el señor, ese acuerdo, era Galván el señor. Pero ¿cómo lo adoraban? Solamente hay alguien que es, quien es digno de adoración. Y él dice que no comparte con nadie. Tenga cuidado. Aún los predicadores, algunos de los grupos usan mucho ese pretexto del Antiguo Testamento, donde dicen, cuando estás hablando de un, oh, cuidado, cuidado, no hables del ungido de Dios. Es el ungido. Es un diablo, está diciendo puras herejías y mentiras. ¿Quién lo ungió? Y están usando un pasaje del Antiguo Testamento donde dice, no toquéis a mis profetas y a mis ungidos. No. Tenemos que tener cuidado que nuestra adoración esté concentrada única y exclusivamente a quien la merece. Este rey que es divino, es humilde y es divino. Otra cosa que puedo mirar en esta parte de la entrada de este rey a Jerusalén es, así como es humilde, es divino, pero también puedo mirar el juicio de él. Cuidado. Sí, también este rey, si es rey, si tiene derecho, va a aplicar juicio también. Mire aquí en el pasaje que tenemos, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Sí, es un juicio. Pero no es un juicio como cualquiera. Este es un juicio lleno de compasión, de misericordia, porque hasta lloró este rey. Un rey no llora, tiene toda la autoridad, exige, demanda, reclama. No, pero este rey es un rey compasivo, amoroso, misericordioso, que llora cuando aplica juicio. Es lo que dice el profeta Isaías. Es la obra, la extraña obra de Dios. La obra, la extraña obra de Dios. Este Dios misericordioso tiene que aplicar juicio. Leí al 41, ve al 42, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Usted ha mirado tal vez películas, noticias. Hay unos testigos mudos que proclaman el juicio de este rey. Si lo ha mirado en la televisión, lo que se conoce, el muro de los lamentos. Allí el pueblo, el judío ortodoxo, va ahí a lamentar y esperar a su Mesías que vendrá un día. Esta es la gran evidencia de que el rey, otra vez, su palabra es segura. Él lloró porque sabía lo que le deparaba Jerusalén. Y llegó. Nosotros no podemos comprender toda la grandeza, toda la magnitud de lo que significa Jerusalén. Nada más déjeme leerle, si quieren apuntar los pasajes, voy leyéndolo nada más. La descripción que Dios hace de esta ciudad, la ciudad de Dios, Salmo 46, 10, la ciudad de Dios. Salmo 48, 1, la ciudad de nuestro Dios. Isaías 1:26, ciudad de justicia, ciudad fiel, en el mismo pasaje. Isaías 52:1, ciudad santa. Isaías 60:14, ciudad de Jehová. Mire, ciudad de Jehová. Zacarías 8:3, ciudad de la verdad. Mateo 5:35, ciudad del gran rey. Apocalipsis 21:10, la gran ciudad santa de Jerusalén. Tenía un gran significado, tiene un gran significado en el presente y se espera proféticamente que en el futuro todavía tendrá un lugar muy especial para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo no va a llorar el amado hijo de Dios, el rey que está entrando allí? Él llora porque él sabe lo que le espera, él sabe lo que significa esta ciudad, sabe lo que fue la ciudad santa donde el rey David, la época cuando se gobernó con mayor seguridad bajo el reinado de David. Pero ahora, muy pronto, esta gran ciudad, la ciudad de Dios, va a venir a ruina. Han pasado ya más de 2000 años. 2000 años han pasado cuando Tito, el emperador romano, entró, se saqueó la ciudad, se destruyó la ciudad. Han pasado ya unos 2000 años, 2000 años por ahí aproximadamente, y nunca más se ha vuelto a reconstruir esta ciudad. Ahí están malos muros testificando de este juicio de Dios. Este rey es humilde, este rey es divino, pero este rey también es justo. Y como es justo, va a aplicar juicio. ¿Había razones para llorar el Señor? Bueno, quizás mirando otros pasajes nos ayudan a entender, como dice, miren el 42, las oportunidades desaprovechadas del pueblo de Israel. Si también tú conocieses, dice el versículo 42, si tú también conocieses, al lo menos en este tu día, si tú conocieses este tu día. Pero dice el 44, por cuanto no conociste el tiempo. El verso 44, no conociste, dice la última parte, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La visión del pueblo judío en el presente, están esperando que venga su Mesías. Para nosotros, ya vino nuestro Salvador. Para ellos, Cristo no era el Mesías para ellos. Para nosotros, Él es el Salvador prometido. Entonces, no conocieron el tiempo de su visitación. Mi hermano, ¿cuántas oportunidades Dios dio? Como dice Jeremías 8:20, ha pasado el verano, vinieron las lluvias, pasó el verano, la siega, y aquí estamos todavía nosotros. No hemos sido salvos. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado a ti? Tú que estás en esta mañana, has escuchado el Evangelio, has venido muchas veces, tienes la Biblia en tu casa, has escuchado la predicación del Evangelio cuando vienes a este lugar, escuchas la proclamación de su palabra, has escuchado lo que Cristo ha hecho por ti. Pero ¿cuál es tu actitud todavía? Bueno, es que lo estoy pensando todavía, es que esto es una cosa muy seria, meterse en esto, lo estoy pensando. Bueno, tengo que mejorar algunas cosas de mi vida, todavía hay algunas cosas malas que tengo. Son puras excusas de tu propio pecado. No trates de justificar tu vida de esa manera. ¿Qué? ¿Vas a mejorar unas cosas en tu vida y cuando ya estás un poquito mejor vas a venir con Él? ¿Ya vas a estar dispuesto en condiciones, no te engañe. Vas a seguir siendo igual, el mismo miserable pecador. Si te esperas un año para que mejores tu vida, todavía delante de Dios sigue siendo el mismo miserable pecador ante los ojos santos de Dios. Ven cómo estás, como el himno que cantamos, tal como soy. Tú no te puedes limpiar, tal vez te puedes reformar un poquito, pero el que puede cambiar tu vida solamente es el Señor, porque te da nueva vida. Solamente Él lo puede hacer. Tú puedes reformar un poquito unos malos hábitos que tienes, los vas a cambiar. Pues está bien, pero eso no te beneficia en nada, todavía sigue estando igual. Pero si vienes tal como estás, aprovechando las oportunidades que Dios te da, vienes a Él arrepentido, humilde delante de Dios, Él se encarga de transformar, de cambiar tu vida y hacer una nueva criatura. Él, porque la obra es de Él. Bueno, este pueblo tuvo muchas oportunidades, pero estuvieron ciegos, dice el 42. Lo que es para tu padre, más ahora está encubierto de tus ojos. Ciegos, no pueden ver. Ahora está encubierto de tus ojos. Mi hermano, ¿cuántas oportunidades Dios le dio a este pueblo? ¿Cuántas oportunidades? Mire Lucas 13, estamos en el 19, pues, mire al 13. El mismo lamento de Cristo. Vamos a leer el 32. Y les dijo: id y decid a aquella zorra. Mire cómo el Señor se expresó de Herodes. Una zorra la llamó. He aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y mire su lamento: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas? Se admira el Señor. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de tus alas? ¿Cuántas veces se admira el Señor? ¿Y qué dice? Y no quisiste. Y no quisiste. Y es lo que le estaba mencionando a ustedes. Ustedes vienen, escuchan, escuchan el Evangelio. Lo está llamando Dios para que vengan a Él arrepentidos. Y ustedes están como este también, esta gente. No quisiste. ¿Por qué? Porque te gusta tu pecado. Te deleitas, te gusta andar en el mundo. Toda la suciedad del mundo. Los jóvenes, no muchos quieren. ¿Por qué? Los amigos, las amigas, la música, los novios. Y como los novios no quieren venir a la iglesia, dice, mejor me busco uno del mundo. La música de la iglesia está aburrida. Mejor la música de allá afuera está más, me pone más acelerado. Puro diablo en la música y también en las relaciones de los jóvenes cuando buscan gente inconversa. Los adultos, su trabajo. La familia, ¿qué dirán mi familia? ¿Cuántas veces Dios te está llamando? ¿Cuántas veces Dios te está llamando a que vengas arrepentido delante de Él? Y todavía, como ellos, no quisiste. ¿Por qué? Porque no quieres dejar tu pecado. No quieres dejar tu pecado. Cuidado. Mírame a mí. Yo les mencionaba, nadie miró el golpe. Si el golpe no fuera donde me di en esta caída, si hubiera sido un poquito más arriba, ya me hubieran sepultado hace días. La vida se hubiera acabado ya. Pero por la gracia de Dios, aquí me levantó para venirte y decirte: no juegues con lo que escuchas. No estés jugando con lo que escuchas, joven, señorita. No juegues con tu pecado, hombre, mujer. Ya deja ese tipo de cosas. Son oportunidades que Dios te está dando, pero va a haber el momento cuando se acabaron las oportunidades, se cerró la puerta y te espera el infierno eternamente para que pases de allí. ¿Cuántas veces quise, dice Cristo, cuántas veces te dije a ti, ven a mí, pero no quisiste? Y como no quisieron, mira el 35 ahí, 13:35, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando el Mesías regrese en su reino. ¿Usted piensa que cuando Dios, el Señor, habla de juicio, lo ha mirado en la película, en la fantasía, ciencia ficción, piensa que no es real el juicio de Dios? Como algunos dicen, no, el infierno es aquí en la tierra. Y sí es cierto, hay mucho dolor aquí en la tierra. Pero el dolor que existe es por el pecado. Este no es el infierno. No. Estaba oyendo de un... Ahora es un pastor. Murió su madre cuando él nació. No conoció a su madre. Cuando tenía 6 años, murió su papá. Se fue con sus tíos. Su madrastra, la tía donde él se fue, murieron en un accidente. Se quedó solo. Él con un familiar. Y la madrastra se murió de cáncer. Lo único que le quedaba era uno de los tíos. Y él murió en un accidente. Nada le quedó. ¿Qué hizo? Dios en su misericordia lo alcanzó. Y ahora es un predicador también de la palabra de Dios. Y predica bien la palabra de Dios. ¿Qué piensas, que este es el infierno? Esto que te acabo de platicar de este pastor, esto es como un picnic, un día de campo. Esto no es infierno. Hay dolor, lágrimas, sufrimiento y todo lo que tú quieras, pero esto es como un día de campo. El infierno es indescriptible. Mira Apocalipsis, una probadita para que mires. Es algo espantoso. Si sigues de rebelde, un día vas a tener el privilegio de conocerlo. Pero va a ser tarde. No vas a poder escapar ya cuando estés allí. Hay una gran cima que nos separa, dice, hay una figura en el Evangelio de Lucas, del rico y el Lázaro. ¿Ve? Cuando estás allí, tormento por toda la eternidad. ¿Por qué no vienes mejor con este rey? Te ofrece perdón de tus pecados. Te ofrece una vida de paz aquí en la tierra. Y cuando dejes este mundo, te ofrece el cielo. Lo que para ti es valioso ahora, como los dólares y el oro, ahí hasta lo vamos a pisar, dice, las calles de oro. Hablando de una forma figurada, hay tanta belleza que tampoco puede describirse. Solamente sabemos que es perfecto, porque el que va a estar ahí va a ser nuestro Dios. ¿Por qué no vienes mejor con este rey? ¿Para qué te expones al juicio? Es humilde, pero es divino, pero es justo también. Por eso aplica juicio, es justo. ¿No quisieras venir? ¿Qué estás esperando? ¿Encuentras tanto deleite en tu pecado? ¿Tanto te satisface tu pecado que no puedes dejarlo? ¿Qué te trae el pecado? Dolor, ruina, sufrimiento a ti y los que te rodean también. ¿Eso es lo que quieres para ti? Bueno, si es así, como dijo el Señor, Él quiere que vengas a Él, pero tú no quisiste, como ellos tampoco, tú tampoco has querido, pero en esta mañana puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Si quieres, después de la reunión, puedes hablar con alguien, los hermanos que te ayuden, o conmigo mismo, si es que no me escapo ahorita yéndome pronto. Este es el rey que ha entrado a Jerusalén. Pudiera tomar más tiempo el historiador Flavio Josefo, que es el muy conocido, era un judío. Él dice de lo que pasó cuando Jerusalén fue destruida, literalmente como está Lucas, como lo describe. Vuelva a Lucas, ahí el capítulo que tenemos, el 19. Mire cómo lo llevó a cabo este juicio. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Flavio Josefo dice que no entraron, simplemente lo que hicieron, cercaron, rodearon a Jerusalén y duraron tiempo, se fueron acabando todos los medios de subsistir el pueblo, poco a poco. Llegaron a tal extremo que comían las mamás a sus propios niños, bebés, se los comían. Muchos perdían la razón por el hambre y todo. No podían salir, romper algo de los muros para escapar, salir porque allá afuera estaba el enemigo. Los habían estrechado o sitiado o cercado por todas partes. Cuando vino Tito, solamente vino a traer todo lo que había quedado, todo lo pudieron sacar de valor, y algunos se los llevaron todavía, los tomaron como esclavos. Es lo que dice Flavio Josefo, y Jerusalén cayó a tierra. Solamente están esos muros que quedaron únicamente, lo único que quedó. Ya tiene 2000 años, ahí está todavía. El juicio es real. Así como Dios te ofrece vida eterna, que también es real, también el juicio es igualmente real. Este Dios que quiere tu salvación, te ofrece salvación por medio de Cristo, es real. Este mismo Dios te está hablando, advirtiéndote de un juicio que también es real, porque eso es congruente con la divinidad de nuestro Dios. Por lo tanto, ven en este día, abre tu corazón y ven arrepentido, reconoce tu maldad y tu necesidad, y el Señor habrá de tener misericordia de ti. Que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a orar en esta mañana para dar gracias a Dios. Te adoramos, nuestro Dios, en esta mañana. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso, Señor, y estos días cuando el mundo religioso piensa más, Señor, y que nosotros también podamos hablarles a ellos, invitarlos para que vengan a escuchar tu palabra. Señor, cuántas oportunidades, cuántas son las que ofreces. Señor, mi Dios, gracias porque tuviste misericordia ya de nosotros. Gracias, Padre, porque ahora confiadamente podemos descansar en ti, Señor. Padre, pero hay otros que todavía no tienen ese privilegio, Señor. No disfrutan la vida que hay a través de Cristo. Señor, familiares que tenemos cercanos, amigos, pero sobre todo ponga en nuestro corazón ese anhelo de hablar, de decirles, predicarles o invitarlos para que vengan también a escuchar tu palabra. Padre, si en esta mañana hay aquí alguien que todavía no ha tenido ese encuentro contigo, oh Dios, que tu Espíritu Santo pueda redarguir y traer convicción en su vida, que se dé cuenta de la necesidad que tiene de ti, Señor. Bendito eres, Padre, porque esta oportunidad que nos has dado, Señor, de escuchar tu palabra, es para, mi Dios, enseñarnos, instruirnos, pero también para advertirnos del peligro que se acerca, Señor, sobre cada vida. Señor, es mejor que estemos a cuentas contigo. Como dijo el profeta, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Señor, bendito eres, Padre, en esta mañana. En el nombre de Cristo. Muchas gracias, Señor.